arranca un nuevo episodio de Tercermundistas Podcast.
Arranca un nuevo episodio de Tercermundistas Podcast. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Lucas, el bebé millonario lauriente.
Y yo soy Víctor, la bicicleta Medina.
Tu nombre, no sé por qué, pero me da siempre a boxeador. Siempre
claro,
a
boxeador. Claro, es que somos el nombre de boxeador. Pero la bicicleta es un boxeador que no es tan bueno, pero le cae bien a todos.
Uno que perdió bastante, pero es muy, muy querido. Porque exacto, viene de una familia muy humilde.
¿Qué más, señor Lucas?
¿Cómo andas, Víctor? ¿Todo
muy
tranquilo?
Bien, muy bien. Sí, estoy. Aquí hoy estoy más oscuro de lo normal. Porque está lloviendo, o sea, porque las nubes están grises.
Grises. Está feo el día, feo. No estoy, ¿cómo se nota que está, el mundo está hecho poronga, que un día es en 50 grados, otro día es en menos 3, mañana hay meteoritos, pasado mañana llueven soretes?
Y lo mejor es que los científicos han dicho durante 25 años que, mire, se va a poner peor cada año. Y nosotros, sí, cada año, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué se está poniendo peor?
No lo puedo creer. ¿Qué está sucediendo?
Porque hay más calor, hay más frío. Y los científicos, que maldito, se los vengo diciendo desde hace como 25 años.
Sí, José. Y nosotros sorprendidos, tipo... Pero sí, bueno.
Aunque voy a una vez aprovechar y soltar un argumento que tengo al respecto. Yo a ya ver. Creo que para el nivel que estamos y todo eso... Ya no sirve lo de, Lucas, pero tú dejas el cargador conectado y dejas la luz prendida. Ya no sirve eso. O sea, ya tienen que ser políticas de Estado.
Obviamente, recontra tienen que ser políticas de Estado. Es que ya no importan tanto las acciones individuales, que sí importan, claramente importan, suman, obviamente. Y si todos hubiésemos hecho todas las cosas
claro,
bien.
Claro, pero es que ya no va a ocurrir eso.
Claro. Acá ya tienen que haber una políticas de Estado con las empresas, las megasindustrias y demás, sí, las emisiones de carbono.
Lo que pasa es que yo leí una vez algo que es triste, que es que los dos países que más emisiones tienen, que más población tienen, son los gobiernos que le sabe a mierda al planeta entero, que es India y China.
Sí. Sí.
O sea, no importa si en Argentina todo el mundo decide, ay, vamos a comer aire. La mitad de la población sigue estando en China y en India.
Sí, igual también, nada, tendríamos que bajar nuestro consumo de carne, en especial nosotros. Nosotros en especial, si bien no somos de los países más poblados, que igual tenemos bastante población, sí somos el país con más consumo de carne por cabeza.
Claro, pero por cabeza, eso no le hace ni cosquillas a China.
No, seguro que no.
Es
seguro
que, ¿qué es lo que da ese problema de vivir en sociedad? Lo bueno y lo malo. Es que si ellos no cambian sus hábitos, igual el planeta se va a la mierda. Así uno quiera, no, yo sí cuido lo mío. No, pues me sabe a culo. No, así no funciona.
Sí. El otro día había leído que China se comprometía a bajar sus emisiones de carbono a no sé qué porcentaje. De nuevo, mirá qué poco. ¿Ves esto? El cuartico lo hubiese investigado bien. ellos se hubiesen enroscado, chucho, Daniel.
Ah, claro, pero porque ellos tienen la ventajita esa de saber de qué van a hablar.
Claro, ¿eh? ¿Quiénes se creen esos tres? no, que iban a bajar las emisiones, pero para el 2050. Sí, y para el 2050 sí. Como que ya vamos a estar en la mierda.
De hecho, yo creo que hay un tratado, se me olvidó el nombre nuevo porque, bueno, porque no es que investigamos, sino hay un tratado, que es el tratado del 2050, que es que todos los que llaman los ocho, el G8,
sí,
que son como las potencias, van a dejar de usar, según ese tratado, hidrocarburos.
Ahí va.
O sea, bueno, petróleo, gasolina, pero por lo menos Trump ya dijo que no.
Bueno, igual Trump se supone que está medio hasta la poronga, ¿no? En las encuestas.
Eso dicen, pero es que yo ya no sé en qué creer, porque cuando él ganó, ninguna encuesta lo daba ganador tampoco.
Sí, Trump, eso es verdad.
Trump como que hackeó el sistema americano.
Sí, que encima por cantidad de votos perdió, pero al
Sí.
ser colegio electoral ganó. Eso me parece una locura, boludo.
Claro, pero ¿sabe qué pasa? El sistema antes le funcionaba a los demás.
¿En qué sentido?
O sea, ese sistema de colegios electorales es lo que le llaman el gerrymandering.
¿Por qué se llama así? No entiendo.
Así se llama eso. Gerrymandering es cuando usted logra hacer que con menos votos alguien gane. Me imagino que porque
Okay.
una persona se llamaba gerrymandering. Porque se
Ah,
llama
okay.
gerrymandering. Me imagino que
Bien,
él
entiendo.
lo... Y ese sistema siempre le funcionó a los Estados Unidos, porque ellos lo que hacían es, por lo menos, California mueve, es el estado que más dinero mueve.
California es,
Sí, pero no es el
mira,
estado que más gente tiene.
okay.
Entonces, como que los colegios hacían como que los poderes económicos al final terminaran eligiendo. Pero Trump, como toda la campaña de Trump se basó, porque es que yo investigué mucho esto porque me tocó hacer un trabajo investigativo, esto que hago yo por dinero.
Sí.
Él basó la campaña, él hizo algo que es como maquiavélicamente increíble, que es, ¿sabe? Las mentiras de campaña típicas de todos los políticos, no hay ninguno que no mienta en campaña, eso no
Sí,
existe.
no, no, no
Él
existe.
lo hizo, pero según la ciudad, o sea, un ejemplo, usted era de mi equipo de campaña, ¿no? Usted me decía, la gente de Córdoba necesita más agua, ¿no? Entonces él llegaba a Córdoba y decía, muchachos, les voy a dar más agua, les voy a quitar el agua a Mendoza y se la voy a dar a Córdoba porque Córdoba merece más agua. Y a él le decían, la gente de Mendoza ahora quiere sombreros. Y él llegaba a Mendoza y decía, a los malditos de Córdoba les voy a quitar todos los sombreros. Y así iba mintiendo por lado a lado. Y al final no importaba lo que dijeran los demás. Él le decía a la gente literalmente lo que quería oír y literalmente en su estado lo que tenían que cambiar. Entonces decía, Trump a mí sí me oye. Y no, es que estaba mintiendo, pero puntualmente.
Claro, entonces, había hecho la tarea Trump.
Exactamente,
O sus
exactamente.
asesores,
Los
los que
asesores.
más los asesores que él, me imagino.
Sí.
Hablando de millonarios un poco, quería plantearte este temita,
Ajá.
que va un poco más de la mano de lo que vamos a hablar hoy, pero justo es una noticia que salió creo que ayer o anteayer. ¿Viste lo de Kim Kardashian?
¿Qué?
Que festejó su cumpleaños,
Ajá.
tuiteó un texto con unas fotos de su cumple diciendo, nada, cumplí, no sé si 40 años, no sé cuánto cumplió
40,
Kim
eso sí supo.
Kardashian.
Eso sí supe.
Y como es muy duro para mí cumplir años en el coronavirus y no ver a mis amigos, hice una fiesta humilde y llevé a todos mis seres queridos a una isla privada. Yo sé que la mayoría de la gente en esta situación no puede hacer eso. Tipo, como la mayoría de la gente en esta situación no puede hacer eso. Como se termina el coronavirus y yo mañana voy a festejar mi cumple con todos ustedes a una isla privada, ¿viste? Y la salieron a matar en las redes. O sea,
Claro.
supuestamente los hizo hacer cuarentena a todos por 2 semanas y se los llevó a todos a una isla privada y vivieron como si no existiera tal fin del mundo.
Mire esto. Yo estoy de acuerdo con volver la mierda, pero yo estoy de acuerdo con que los millonarios puedan alquilar una isla privada y hacer lo que les dé la gana. Pero que se vengan a lanzar esa, que se intentó lanzar ella, no.
¿En qué sentido?
Y que, ay, yo entiendo la situación, pero es que yo quiero hacer. Entonces, no digo una mierda. Si entiende la situación, no publique las fotos, porque si no, no está entendiendo la situación.
Total, total, total. Y aparte no vengas a decir una fiesta humilde. Tipo, qué
Sí.
humilde, estúpida. Qué humilde. O sea, vos tenés tu plata, está bien, te la ganaste. Hacé lo que se te cante las pelotas,
Exacto.
pero no vengas a tirarlo en Twitter. Está bien que igual es todo parte de su negocio, ¿no? Hacer que todo el tiempo estén hablando de ella. Pero cuando los famosos tiran esta de estamos todos juntos en
sí,
esto,
yo los
entiendo. No nos entendés, porque tenés 1.000.000.000 de dólares, no tenés idea cómo es la vida del resto. De la misma forma que yo no entiendo la vida que tiene una persona que vive en África y no tiene agua ni comida, ¿entendés? Es hipócrita decir eso.
Eso es lo que duele. Es que está bien que está bien que usted se gaste sus reales de la forma en que quiera. Pero que me los venga a restregar en la cara y además yo tengo que aplaudirla por su humildad. No, vaya a comer mucha mierda.
No, sí. Mamame las dos pelotas.
Exactamente. Es como que alguien ponga que si, no sé, Bill Gates y que, muchachos, entendiendo la situación, ahora no voy a viajar en primera clase, sino en ejecutivo. Es que, ay, Bill Gates, ya lo voy a montar un altar.
Muchas gracias, Bill. Muchas gracias. Era lo que necesitábamos. Bueno, justo Bill Gates, con la cantidad de guita que puso para todo esto. Si hay alguien al que no le podemos decir nada, me parece que es a él, pero qué sé yo.
A mí me da risa. Yo soy Bill Gatesista. Uh-huh. Y me da demasiada risa como el desgraciado Steve Jobs.
¿En qué sentido?
Logró hacer que para el mundo el villano sea Bill Gates.
Sí, sí.
Y Bill Gates, y que Apple es el que vende toda mierda caro, sin sentido. Es el que el diseño no le importa, si tengo dinero no importa. Yo estoy ayudando que sea África y yo soy el villano.
Yo soy el villano porque le robé la interfaz de Windows.
Y no es que se la robó, es que en esa época era lo que se hacía. Igual que Apple le robó el mouse a otra gente.
A Xerox creo. Ajá, que se exacto. Lo robó el mouse.
Como que en esa época la gente, porque nada estaba inventado, todo el mundo se estaba robando todo.
Sí, sí, los piratas de Silicon Valley, boludo.
Exactamente.
Era lo que pasaba. No, pero me parte. Encima...
Las Kardashians es un punto débil mío.
¿En qué sentido de punto débil?
Que me afecta.
¿Te daña, decís?
Sí, me daña.
¿Pero que te da bronca? ¿En qué sentido?
Es que a mí no me gusta tanto la superficialidad. Y creo que ellas representan el máximo nivel absoluto de todo. Y yo me siento como un tipo gritando y que ¿por qué le seguimos prestando atención, Dios mío? Así. Y que todo el mundo, por lo menos, yo vi unas fotos que decían y que así está Kim Kardashian a sus 40 años. Y que claro, porque se operó toda mierda. Es más, está tan operada que así va a estar hasta los 450 años, porque eso ni se va a descomponer.
Claro. Claro, no es biodegradable.
Exactamente. Y no es que esté mal que se opere, sino que está mal que como que endiosen tanta superficialidad. Eso me duele.
Sí.
Me duele.
De hecho, hubo hace un tiempo una noticia que después un portal borró que decía que Kylie Jenner había comido unos mac and cheese y no sé qué otra cosa más antes de la Met Gala. Decían, eso es ser valiente. That's brave, habían puesto. Y es como, no, chicos. ¿Qué brave qué? Juana de Arco era brave.
Exacto, y la quemaron.
Y la quemaron.
Yo por ahí vi uno. Imagínense el nivel de superficialidad al que llegan, que por ahí aparecieron, que ¿cuál es la millonaria? Todas son millonarias, pero la más millonaria, Kylie.
Y creo que Kylie, sí, por la empresa.
Que ella le pagaba a las revistas que hacen los conteos para que la pusieran más adelante.
¿Por la plata, decís?
Sí, para que la pusieran más millonaria. Y que estúpida. Es una locura porque, de hecho, yo he leído de millonarios que le pagan a Forbes para que lo saquen.
Para no aparecer, obvio.
Ajá. Que sería lo obvio. Más lógico.
Obvio, no quiero que estén con el ojo encima.
Exactamente.
Pero aparte, si ya sabemos que tenés plata, ¿para qué querés aparentar que tenés mucha más de la que tenés?
Porque así se mueve su sistema. Es lo que usted dice, o sea, como particularmente con Kyle, que qué bueno que esto se convirtió en lo que íbamos a hablar ahora, un ataque a la Kardashian, pero me gusta más.
no, yo estoy.
Particularmente con Kylie, lo que quieren vender ahora, porque eso es una... Eso es algo que traen desde hace 3 años hacia acá, es que es la más millonaria de todas. Mire, de las Kardashian, ella fue la que fue más millonaria aún. Claro, pero ya eran millonarios.
Claro. Que igual no le quito mérito, ¿eh? No, tipo, no, tiene no. una línea de make-up que está buenísima y todo. Después, bueno, caso aparte, la cantidad de trabajo esclavo que tiene, que no le paga los sueldos a un montón de fábricas. Eso, bueno, ya es un caso aparte, no, pero bueno.
Eso es en todos los millonarios.
Eso es en todos.
Sí.
En todos. Pero bueno, yo combato al sistema también desde mi lugar, y es que yo tengo el Windows ilegal.
Claro. No, yo lo tengo legal, pero porque el 10 ya es gratis.
¿El 10 es gratis ya?
Sí, que por lo menos que si con esta computadora ya venía.
Ah, sí, pero porque compraste una notebook.
Ajá, ya.
Pero
ya
no, gratis la poronga, sí. Lo pagaste dentro del precio de la computadora. Pero no, si el 10 no es gratis. Si yo tuve que, me aparecía active su Windows y qué sé yo, tuve que hacer una movida ahí para que
y
no
así aparezca más. Y combate al sistema. Yo ayer leí un tweet increíble de una muchacha, se llama el Adito en Twitter.
Sí.
Ladito. Y puso una cosa increíble que era, y que mi posición con la piratería es la misma que con el veganismo.
A ver.
La entiendo, la apoyo, pero no tengo plata para eso. La entiendo y la apoyo, pero no tengo los recursos para mantener mi postura.
Igual se puede ser vegano con poco dinero. Pasa no,
pero es más difícil.
Es obvio que es más difícil. Bueno, Víctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente de la mierda que estamos hablando ahora.
Pero al revés, porque vamos a hablar a favor. Vamos a hablar de datos raros que tenemos de celebridades. Alguna información rara que uno tenga de celebridades, por lo menos, ya se las acabo de dar. Kylie Jenner le paga a las revistas para que pongan que tiene más dinero de lo que tiene, y eso lo hacía Trump.
Sí, obvio.
Eso que lo hacía
Trump. Obvio que lo hacía Trump.
Es
que de hecho, hay como un falso mito de que Trump es un gran empresario y toda la pelota, y no. Hay muchos documentales y muchos informes de diarios, investigaciones que muestran que la mayoría de los negocios que tocó él se fueron a pique. Hay un documental en Netflix que se llama Dirty Money de Trump, que es, mamita.
Y de hecho, yo que soy fan de los roast, siempre sacan como contenido extra en los roast de chistes que no quedaron y tal. Y hay un libro que escribió Jeffrey Ross, acerca de los roast, donde cuenta las cosas que vivió durante los roast. Y cuando usted participa en uno de los de Comedy Central, usted puede decir de qué quiere que no hablen. Usted dice, cónchale, de mis lentes no hablen. De verdad, le permito todo menos mis lentes. Por lo menos Mike Tyson dijo que el papá no.
Bien.
Y Donald Trump dijo, de lo que sea, menos que tengo menos dinero de lo que aparento. O sea, dijo, digan lo que quieran, pero no digan que tengo menos dinero del que yo digo que tengo.
Qué chabón, boludo. Qué chabón. Qué pito frágil. Eso es ser pito frágil, pito chico, boludo. Bueno, ¿querés que te diga, sí, te diga yo alguno de los datitos que he encontrado?
Sí.
Tengo uno que no sé si esto ya lo conté, no sé si te lo conté a vos o si lo conté en alguno de los podcasts que grabamos.
A ver.
Tom Cruise. Ajá. De Tom Cruise tengo varios que son un poco más obvios, pero este me parece un muy lindo dato.
Okay.
Tom Cruise tiene un complejo con su cara, uh-huh, en general, para que Tom Cruise tenga un complejo con su cara siendo un tipo así de lindo, porque el centro de su cara no se alinea con el centro de su sus paletas.
Ajá.
Y eso lo podemos tipo comprobar. Mira, Tom Cruise, diente central. Mira, te voy a compartir la pantalla. Porque no se alinea. No se alinea, mira.
¿Y eso lo hace sufrir?
Eso lo hace sufrir. Eso lo hace sufrir, mira. Te quiero mostrar la foto, mira. Ahí te, ¿cómo es que te comparto pantalla acá? Share screen. Ah, lo tenés desactivado. Avísame, ¿eh?
Ya se lo doy. Aquí ya puede.
Mira. Share screen. Screen.
A ver, los dientes de Tom Cruise.
Mira, ¿ahí te aparece?
¡Ay, sí!
Mira, ¿ves?
Sí.
Mira, lo ves acá.
Pero uno también. Ni se fija.
No, ¿pero qué te vas a dar cuenta? Pero bueno, eso a Tom Cruise lo acompleja. White People Problems.
No, eso no es ni White People Problems, es Tom Cruise Problems.
Tom Cruise Problems. Scientology Problems.
Yo tengo otro de Tom Cruise, que es que, ¿sabe que él tiene una locura con la cientología y todo eso de la numerología?
Sí.
Y él deja a todas sus parejas cuando cumplen 33 años.
¿Chequeado? ¿Confirmado? Sí. ¿Y que a Nicole Kidman también se separaron cuando tenía 33?
A ver, aquí lo tengo. Si quiere, lo leo. A ver.
Por favor.
¿Dónde está Tom Cruise? Aquí está. Se divorcia de todas sus esposas cuando ellas tienen 33, ¿sí?
¿Y él no tiene como 50 ya?
Claro, pero él le pone una fecha de caducidad. Mire, sí, con todas. Katie Holmes, Mimi Rogers, sí, todas.
Míralo. Míralo al Tom.
33, no le gusta. Seguro bueno, tiene algo que ver con la edad de Cristo. Alguna locura de esas.
¿Decís que va por ahí?
Algo.
Bueno, él con toda la movida de la cienciología, ya hemos hablado un montón de cienciología en este podcast, en el documental este Going Clear de la cienciología, explican que él ya se metió tanto en la cienciología y en las auditorías que te hacen que vos contás todos tus problemas y ellos los tienen grabados y tus secretos, que él ya no se puede alejar porque lo tienen agarrado de las pelotas.
Claro.
Pues vos sos la cara más visible de la cienciología.
Y le tenemos los secretos más dark.
Tenemos todos los secretos más dark de vos. Hay muchas personas, muchos famosos metidos en la cienciología, eso no es ninguna novedad. Pero hay una que me dolió enterarme, ¿cuál? Que es ciencióloga, que es Elizabeth Moss.
¿Esa es?
La de Mad Men y la del cuento de la criada.
¡Ay, no puede ser! Y ella es la protagonista de Handmaid's Tale y está...
¿Sí? Ajá, es la protagonista del cuento de la criada, donde es una serie en donde hay una religión que suprime derechos de las mujeres en especial, pero de todo el mundo, y ella está metida en la vida real, en lo más cercano a la cienciología, a The Handmaid's Tale.
Qué horror.
Dolorosísimo.
Me dolió, no lo esperaba. Con esa
dolorosísima.
Me derrumba.
Sí. Yo cuando lo leí dije, ¡no! ¡No! Pero miro así la serie. La miro así, haciéndome el boludo.
Dios mío. ¿Quiere uno yo? ¿Que le diga uno?
Sí, tírame uno, dale, a ver.
Ajá, aquí tengo varios, pero hay unos que son... Siempre hay unos que son más divertidos que otros. Mire este, vamos a ver. Este ya lo vi, este ya lo... Mire este dato. Conchales, que tenía mucho aquí. Ajá, este es bueno. La mamá de Justin Timberlake era la niñera de Ryan Gosling.
¿Sí?
Sí.
Pero Justin Timberlake y Ryan Gosling no estaban como metidos claro. En el club de Mickey Mouse.
Ah, no es la niñera, lo leí mal.
¿Qué? Es la pareja.
No, la guardiana, su... O sea, ellos fueron como una especie de hermanos.
Mira vos.
Sí, es que creí que Guardian era niñera, pero no, es como encargada.
No.
Como por 8 meses, Justin Timberlake y Ryan Gosling fueron hermanos. Es que ellos vienen de Club Disney.
Del Club Disney, ese, del club de Mickey Mouse.
Vivieron, yo sí, a mí siempre me da rabia cuando dos personas así de talentosas son amigos, porque le están quitando el puesto a una persona normal.
Es que, bueno, y de hecho no estaba Britney Spears ahí también,
ahí
y también Cristina Aguilera.
Sí,
o sea, ese club de Mickey Mouse, buen agent.
Buen ojo tenía.
Buen ojo tenía. Tengo acá uno que uh-huh. ustedes seguramente, ya la comunidad venezolana lo sabe, porque uh-huh. yo te dije este dato, quizás la comunidad argentina no. Joaquín Phoenix vivió parte de su infancia en Caracas, Venezuela.
Sí.
Joaquín Phoenix, que hoy cumple 46 años, hablando de todo un poco, o al día que estamos grabando esto, que es miércoles 28 de octubre. Joaquín Phoenix, para los que no saben, fue criado en un culto, el culto de los hijos de Dios.
Un culto hipersexual, una secta sexual bien loca.
Sí, como casi todas las sectas, ¿no? Hipersexuales. Y de hecho su apellido en realidad no es Phoenix. La familia cuando escapó del culto se cambiaron su apellido real como para desligarse de todo eso y se pusieron Phoenix por el renacer de las cenizas. Uh-huh.
Pero, o sea, Joaquín Phoenix, ellos pedían en dinero en la calle. O sea que probablemente alguien de Caracas con 65 años, 60 años, le pudo haber dado dinero a Joaquín Phoenix.
Sí. Mira qué locura, boludo. Sí. Me parece muy loco que haya vivido en Caracas. O sea que el hub operativo del culto que estaba en Caracas.
En Caracas. No sé si ahí estaba el hub, pero ahí es donde estaban ellos. La sede donde los mandaron era a esa.
Acá hubo también de ese culto. Claro. Estuvieron acá metidos también.
Todos esos cultos europeos y de gringos le fascinan Latinoamérica porque aquí la corrupción y todo se saltan las leyes y eso.
Obvio. Y aparte la gente está en situaciones más vulnerables y pueden buscar más adeptos. Tírame mira alguna, a ver.
Harry Styles. Uh-huh. Harry Styles tiene 4 pezones.
Para.
4 pezones, Harry Styles. No hay no hay que decirlo mucho.
Pero si tiene. No puede ser.
Sí.
Para. Harry Styles tiene 4 pezones. ¿Eh? Sí, mira.
Claro, sí tiene.
Míralo.
Lo quiere tener todo. Tiene la belleza, el talento, quiere 2 pezones de más. No sé.
2 pezones más. Pero estoy viendo acá la ubicación, después vos pondrás la imagen, pero tiene tipo 2 acá. Perdón, me voy a alejar un poquito. Tiene 2 acá y tiene después 1 acá y 1 acá.
Ajá.
Los tiene como, es medio como el tatuaje tumbero de acá, de la policía. ¿Lo conoces el tatuaje? Que es como el dado, el 5 en los dados.
Ah, sí.
No que significan, significan los 4 ladrones rodeando a un policía.
Ah, no sabía.
Sí, acá significa eso. No sé si afuera también significará eso.
Bueno, Harry Styles tiene 4 pezones, es lo que le quería decir.
Qué tipo lindo Harry Styles, ¿eh? Sí. Tipo lindo.
Tiene mucho de Tile, ese Harry.
Sí, encima hasta el nombre lo acompaña.
Sí, y ese será el nombre artístico, porque no creo que sea el de verdad.
Por ahí se llama así, en serio. A ver qué dice.
Sí, se llama Harry Edward Styles.
Edward, el segundo nombre, que también le queda bien. Harry Edward Styles. Uno de Harry Styles que me enteré otro día, porque me lo dijo mi novia. ¿Vos sabías que Harry Styles tipo salió con Fergie? Tipo, Fergie tenía onda 36 años y se estaba cogiendo a Harry Styles cuando tenía 16.
No sabía, pero yo he sabido que como que hubo todo un movimiento ahí raro para que Justin Bieber no hablara de con quién estuvo cuando adolescente. Porque eran muchas personas como de 30, 35 años, 40, y Justin tenía que si 16, 17.
Sí. De hecho, bueno, acá Fergie con 30 y pico y Harry Styles con 16, eso es abuso. Sí. Muchachos, eso es abuso. Y encima, tipo, Harry Styles creo que la dejó a ella y se puso con otra mina, creo que una actriz o algo así, también como de 30 y pico. Y todos los medios empezaron a tratar a Harry Styles de mujeriego. Y anda, era un pibito de 16 años, ¿entendés?
Sí, hacía un episodio de South Park, donde el hermanito de Kyle, el hermano menor de Kyle o de Stan, no me acuerdo quién, el que tiene el hermano menor, empieza a coger con la profesora.
Ajá.
Y es un niño de preescolar.
Oh.
Y cada vez que le dicen a alguien, que si a la policía, y que no, es que la profesora se está... No, dicen, hay una cuestión de abuso sexual entre un estudiante y un maestro. Y la policía, que no puede ser, vamos a arrestarlo. Y cuando la tipa le dice, la profesora está con mi hijo, la policía lo que dice es, nice.
Claro.
Oh, como que todos apenas le dicen que es abuso, se ponen todos locos y le dicen que es un niño con la profesora y todos, nice.
Es que eso encima repasa, boludo. Cada vez que un portal de noticias sube una noticia de una profesora se está cogiendo un alumno de 14, tipo los comentarios abajo son generalmente todos hombres, tipo, qué suertudo, yo en mi época. Y es como, chico, está mal igual.
Sí,
por
sí.
Más que sea, por más que no sea lo más común, tipo, está mal igual. Tengo otro dato, tengo uno un poquito más alegre. Este por ahí ya lo sabía. Shaquille O'Neal, esto lo vi en una entrevista. Shaquille O'Neal, cuando llega a un restaurante, le dice al mesero, mesera, quien le toque, el mozo, moza, le dice, cuanto más rápido me traigas la comida a vos, más propina te voy a dar.
Ajá.
Y tipo, y en los restaurantes ya se sabe que Shaquille O'Neal da mucha propina. Entonces por ahí, tipo, me imagino al mozo corriendo, como diciendo, dale, metele, dale, dale, dale.
Claro.
Digo, por ahí da $5,000 de propina, ¿entendés? $6,000 de propina.
Imagínese eso.
Y es que soy Shaquille O'Neal.
Claro.
Plata infinita.
Miren este. Christopher Walken. ¿Saben quién es Christopher Walken?
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Que ha actuado en 4 millones de películas.
Uh-huh.
Christopher Walken graba películas como Lucas Streams.
Sí, como vos podcasts.
Ajá, exacto. Él, y esto lo leí en muchos lugares, fue domador de leones.
No.
A los 16 años.
¿Qué? ¿En un circo?
Ajá, era domador de leones.
Mira qué divertido. ¿Y cómo es la transición de domador de leones a
Mire, actor? Dice, pero Christopher no siempre fue actor, ya que durante un tiempo tuvo un peligroso trabajo, fue domador de leones. Christopher trabajó para un circo y su tarea era apaciguar a estos peligrosos animales. No dicen la transición en lo que tengo aquí.
Mirá vos, boludo. Alto actor encima, Christopher Walken, ¿eh?
Pero él es raro porque... Creo que Christopher Walken lo que no sabe es decir no, porque él es un increíble actor, pero a veces uno lo ve en unas películas que uno dice, pero Christopher, esto no había necesidad.
Claro. No sabe decir que no, definitivamente.
Sí. O le gusta mucho la plata.
Christopher Walken está en un muy buen video de... Creo que es de Moby. De
Fat
Moby.
Boy Slim.
De Fatboy Slim. Mm-hmm. De Fatboy Slim. Gran video ese, ¿eh? Él todo bailando. Sí, uh-huh. Sí. Otro, mira, de un actor que tuvo un trabajo, Steve Buscemi, este es bastante conocido. Steve Buscemi era bombero. Era bombero.
¿Era bombero?
Y cuando pasó lo del 9-11, lo del 11 de septiembre, él ya era famoso e igual fue a ayudar a las Torres Gemelas. Fue a apagar el fuego a las Torres Gemelas.
Qué increíble ser bombero. En verdad, la profesión de bombero la admiro porque no hay mucha oportunidad de corrupción, que seguro en Latinoamérica ya le habrán conseguido la forma.
La vuelta.
De O sea, pero digo, cuando alguien se dedica a ser bombero o rescatista o paramédico, es 100% vocación.
Sí, 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 nobleza.
O que están consiguiendo una forma muy barata de conseguir su traje de stripper.
Con la manguera bien grande.
Ajá, ajá. Mire esto. Este dato me interesa a mí, pero a ustedes probablemente no mucho, es que, ¿sabe quién es Emily Blunt?
¿Por qué me suena Emily Blunt? ¿Es actriz?
Sí, ella es la de A Quiet Place.
Ah, sí, 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 que está casada con
John Krasinski.
Con John Krasinski, ajá, sí, buena actriz.
Ella muy buena actriz. Entró a la actuación porque era tartamuda.
¿Qué?
Sí, y lo que le dijeron es que para vencer la timidez, porque sabe que la tartamudez, una de las consecuencias es que usted después no quiere hablar en público.
Uh-huh.
Que obviamente yo no lo entendí.
no tuviste ese síntoma, ajá, vos.
Y ella lo que hizo fue meterse a la actuación y descubrió que eso es algo que se lo digo si alguien está... A mí siempre me escriben, inclusive argentino, que soy tartamudo, guacho, que qué hago. Le voy a dar un consejo aquí que aprendió Emily Blunt. Si usted utiliza otro tono de voz o algo así, no tartamudea. Entonces ella aprendió que en los personajes no tartamudeaba mucho y como que ahí se liberó y después se quitó la tartamudez.
Una historia de superación.
Sí. Y ahora otra historia importante, Emily Blunt, porque me acordé en la película A Quiet Place. Uh-huh. Esto lo contó John Krasinski, que es el director y el productor de la película. Y la actúa. Ella no era la protagonista. Era otra. Y ya estaba hablado con la otra actriz, que también era muy famosa, y se me olvidó ahorita el nombre. Y John Krasinski, como la pareja de Emily Blunt, como hacemos la mayoría de personas, como le comentamos en nuestros trabajos a nuestra pareja para que nos apoyen y eso, y más que ella es actriz, entonces él le dio el guión y le dijo, ¿qué tal le parece esto? Emily lo vio y le dijo, bueno, yo quiero ser la protagonista. Y John Krasinski dijo, no, pero es que ya hablé con otra y ella dijo, no estoy preguntando, John. No pregunté. Sí, sí.
Yo tenía un dato de eso también, que ella leyó el guión, que en principio se lo habían dado solamente para que la actúe John Krasinski esa película. Ajá. Y Emily Blunt leyó el guión y dijo, ¿estás listo para dirigir la voz de esta película?
Ah, claro, pero esa era su forma. Usted la dirige y yo la actúo, vamos en combo.
Sí, no, pero no creo que haya sido en parte por eso, pero como que le dijo, no, padre, vos ya estás para dirigirla. Para dirigirla. Igual se nota que en esa casa Emily Blunt es la jefa, ¿eh? La voz. Ojo, es ella.
Pero le quedó buenísima la película. Van a hacer una secuela ahorita.
Sí, 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 sí. La vi. No, es rara la peli. Entiendo que no es tanto el tipo de terror que me gusta a mí, pero está buena la idea, está bien actuada, está bien
hecha. A mí me gustó muchísimo.
Está buena. Me gustó, me pareció medio trágica por momentos. Un par de golpes medio bajos, claro. Pero...
Sí.
Pero está buena. Tengo acá algunos datitos más. Que es sobre estrellas de rock que tienen títulos en otra cosa.
Ok, me gusta.
Dexter Holland, el cantante de Offspring, banda de punk muy noventosa y dosmilera. Tiene una maestría en biología molecular.
Uf.
Y además, no contento con eso, además es piloto. Dio la vuelta al mundo en 10 días, piloto de avión, y tiene su propia marca de salsa picante.
Ah, entonces es un empresario.
Sí, es un empresario medio genio. Hicieron una movida con The Offspring, que se metieron en un quilombo después con Sony por eso. En la época que Napster recién estaba como empezando, la piratería estaba como recién empezando, una semana antes de sacar el álbum, los chabones tipo largaron su álbum sin la autorización de Sony, lo piratearon ellos a propósito, y tipo hicieron que cada descarga ilegal del álbum te registre a vos como votante en los MTV Video Music Awards. Ajá. Entonces cada descarga era un voto para ellos como álbum del año.
¡Qué increíble!
Unos putos genios, bro. Después se metieron en un quilombo bárbaro con Sony, pero...
Y The Offspring es buena banda, a mí me fascina.
Sí, es un bandón The Offspring. Sí, sí. Completamente bandón. De hecho, tengo un dato más de Dexter Holland. Fabricio Copano, ¿lo tenés a Fabricio Copano? Sí, el chileno. Sí. Uh-huh. Nos contó cuando estuvimos ahí en Chile haciendo shows que un amigo de él en Los Ángeles es profesor personal trainer. Y es el personal trainer, ponele, de este tipo, de Dexter Holland, de, ¿cómo se llama? El de Argo.
Ben Affleck.
Ben Affleck, es el personal trainer de Ben Affleck, que cada vez que tiene que darle clases de gimnasia a Dexter Holland, lo va a buscar en avión. Lo lleva y lo trae en avión.
Qué rico es ser multimillonario.
Qué rico ser multimillonario. Tírame otro, a ver.
Ajá, bueno, hay uno, ahora que usted me dijo que este no lo tenía yo. ¿Cómo es que se llama? El Tom Morello.
Tom Morello, el de
Cosa. El guitarrista de Rage Against the Machine.
Y de Rage Against the Machine.
Bueno, Tom Morello es un politólogo de Harvard. Y él tiene como que varias cosas buenas. Él un día hizo un tuit de política y alguien le escribió la clásica de que los músicos deberían dedicarse a la música. Entonces él dijo, y que tiene razón. De esto solo podría hablar alguien que sea un politólogo de Harvard con esta maestría, esto. Por suerte, yo soy ambas. Y una vez yo lo vi, había un programa que se llamaba The Metal Show. No sé si alguna vez lo vi. A mí no me gusta mucho el metal, pero ese programa me divertía.
Estaba bueno, sí.
Y le preguntaron a este tipo que quién era la persona más famosa que tenía en el celular. Y el bicho lo mostró y era a Barack Obama.
Muy bueno.
Pero lo tenía guardado como Barack. Y le dice que por qué lo tiene guardado como Barack. Y le dice que estudiaron juntos en Harvard. O sea, los dos se graduaron igual.
Muy bueno.
Él dice, ¿ustedes conocen a Obama presidente? Yo conozco a Barack, el estudiante de Harvard.
Que es mi compañero de clase.
Exactamente.
Qué locura, chabón. Qué locura. Bueno, siguiendo ahí la línea de rockeros con títulos, Brian May, guitarrista de Queen. Tiene un doctorado en astrofísica. Uf. O sea, ¿cuántos más talentos querés, Brian May? La concha de tu madre.
Pero sí tiene algo de sentido, porque usualmente cuando la gente es muy talentosa no es unilateral, sino es como que tiene demasiados.
Sí. ¿Qué sé yo? Yo solo sé contar chistes, ¿entendés? No sé dividir.
Usted seguro tiene... No, usted canta bien, Lucas Nahuel Lauriente.
Pero no
me hagas molestar.
Pero escuchame una cosa. Ajá. Pero no canto bien a nivel de tocar la guitarra como Brian May.
Ajá,
ni sé matemática como para astrofísica.
Ajá, ¿entendés? Pero si usted le hubiese dedicado el mismo tiempo que le dedicó a los chistes a cantar, seguro sí cantaría increíblemente bien.
Quizás, no sé.
Sí, no me venga ahora a lanzarse la humilde.
Nunca lo sabremos.
No me venga a lanzar ahora la humilde aquí porque entonces me enojo, me sulfuro. Ay, no tengo ningún otro tipo de talento.
Dale, tírame otro, dale.
Voy. Jeremy Renner. ¿Sabes quién es Jeremy Renner?
¿El actor?
El actor, sí.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Los Guardianes de la Galaxia.
Los Guardianes de la Galaxia. No, él no es Los Guardianes de la Galaxia. Él es Hawkeye en Avengers. Hawkeye.
Ah, los Avengers.
Ajá. Él era maquillador. Y le ocurrió la historia clásica que él era de maquillador en las películas y alguien lo vio y dijo y que no, usted no tiene que estar ahí.
¿En serio lo maquilla? Aparte, no tiene perfil de maquillador.
Bueno, Jeremy Renner seguro se hace su propio maquillaje porque era un maquillador profesional de hecho, ya de cine. Y un día un productor lo vio maquillando y le dijo, ¿pero qué hace usted maquillando?
Si usted tiene esta cara.
Exactamente.
Bueno, Robert De Niro, ¿no le pasó lo mismo? Robert De Niro era cadete. Era tipo un pibe de los mandados. Y un día fue una productora a dejar un papel y lo vio un productor y le dijo, ¿vos ves la cara que tenés vos? Tenés una cara que vale millones de dólares. Vení mañana, dame tu tarjeta. Y así empezó Robert De Niro.
Así hay una que déjeme googlear, actriz, cine, Steven, es que así me acuerdo, Spielberg. Hay una actriz, ya le voy a decir, ¿quién era? Hay una actriz, la pueden buscar, ahorita no recuerdo... Acabo de leer que la hija de Steven Spielberg es actriz de porno. En mi búsqueda de Google. Yo estaba buscando era otra información, pero acabo de ver que la hija de Steven Spielberg es actriz de porno.
Okay.
Pero hay una actriz que no recuerdo quién. Steven Spielberg la vio en una fila del cine y le dijo, mire, yo soy Steven Spielberg, escríbame porque usted es una actriz. Así.
¿Así?
Y en este momento es una actriz muy famosa, pero no recuerdo quién era.
Qué cosa, che.
Sí. Pero aprendimos que la hija de Steven Spielberg, eso es el que aprendimos hoy adelantado. La hija de Steven Spielberg es actriz de porno.
No, y estuvo presa, mira, estoy leyendo acá. por violencia de doméstica contra su pareja.
Imagínense.
Lo cagó a trompadas a la pareja. Tengo uno acá también relacionado al... Tengo varios datitos relacionados al 11 de septiembre.
Okay.
Justo que antes hablábamos de Steve Buscemi. Mark Wahlberg y ajá, Seth MacFarlane tenían boletos, pasajes de avión para el 11 de septiembre.
Yo no sabía de Mark Wahlberg, pero vi una charla de Seth MacFarlane en donde dijo que el alcoholismo le salvó la vida. Y es que él es medio alcohólico y él hace la clásica que uno ve de los gringos en las películas que se ponen a beber antes de subirse al avión.
Sí.
Y no lo dejaron abordar porque estaba muy ebrio.
Ah, ¿eso leíste vos?
No, eso lo escuché yo porque él dio como una charla.
Ah, yo leí que le salió otro viaje a Toronto y que por eso no se...
No, era porque no lo dejaron. De hecho, en la charla que vi yo, él lo decía, que el alcoholismo le salvó la vida.
¡Guau, boludo! Uh-huh. Bueno, historias así, de este estilo. Deadmau5, el DJ y uh-huh, productor, uh-huh, tenía un show en no sé dónde, tipo se tenía que ir creo que a Francia, y él estaba en España, uh-huh, haciendo un show. Y corrió de un show al otro, viste que los DJs tienen esa vida, uh-huh, de que voy, uh-huh, corriendo, y tipo llegó a la puerta para tomarse el vuelo en Madrid y justo había cerrado el vuelo y no llegó a abordar. Y fue ese accidente en Madrid donde el avión despegó, sí, y cayó. Y sí, tipo, sí, sí, lo cuenta Deadmau5 en el podcast este, H3, no, ajá, sé cómo se llama, ajá, el podcast este que tiene. Y tipo, el chabón cuenta la historia del en el podcast, dice que estaba así, de repente se cae el avión y todo el aeropuerto en silencio.
Estilo Destino Final.
Destino Final. Destino Final, guacho.
Qué locura,
boludo. Imagínate zafar por eso.
Y da como un sentimiento de culpa a algo, ¿no? Porque ahí es que la gente se pone espiritual.
¿Y cómo no?
Claro, para yo no, entiendo.
Para no ponerte espiritual si te pasa aún así.
Hay un chiste increíble en el último especial de Chris Rock que dice que él quiere encontrar a Cristo, no que Cristo lo encuentre a él. Uh-huh. Porque todas las historias de alguien que dice que Cristo lo encontró que si mientras se metía crack y le mamaba el pene a un mendigo. Nunca alguien dice, no, estaba en la parrilla de mi casa y me encontré a Cristo. No, siempre que Cristo lo encontró era una situación horrenda, que si ya tenía la cuerda y se iba a ahorcar.
Claro. Muy en las últimas.
Sí,
Bueno, del 11 de septiembre hay varios. Ajá, el papá de Pete Davidson, el comediante, y ex pareja de Ariana Grande también, murió en el 11 de septiembre. Murió en el 11 de septiembre, porque era bombero. Y un dato horrible que tiró Pete Davidson. Que
ah,
es que,
yo creí que él estaba en el edificio, ¿no? Él era de los rescatistas.
No, él era bombero.
Ay, peor, papá. Yo creí que él estaba como que trabajando.
No, era bombero. Y Pete Davidson tiró uno de estos datos, que por eso Ariana Grande también después se dio cuenta, dijo, ¿a quién me estoy cogiendo? Dijo que Pete Davidson dijo que cuando se cogía a Ariana Grande, tipo, estaba tan buena que para no acabar pensaba en el padre prendiéndose fuego.
Ah, pero ese es un chiste.
Es un chiste. Sí, pero, sí. Pero es un poco fuerte.
Sí, es fuerte, pero se cumple la regla que si es de su propia tragedia.
Obvio, no, que diga lo que quiera, que ajá, diga lo que quiera. Sí, sí. Pero
él le dijo. ¿Cómo se llama el chiquito, el negrito chiquito, el comediante muy famoso, que chiquitísimo?
Chris Redd.
Chris, no, el que es muy famoso, que actúa en películas y todo, que iba a estar en los Oscars.
Kevin Hart.
En un roast, Pete Davidson le dijo a Kevin Hart que él estuvo en una película con Samuel L. Jackson que se llama Snake on a Plane.
Sí.
Que le dijo que él vio esa película y que es la cosa que involucre un avión más horrible que le ha ocurrido a él.
Sí.
Mire este dato, o seguimos con el 9 de septiembre. ¿Hay más?
No, yo no tengo más el 9 de septiembre. Esos son todos los que tenía.
Okay. Yo tengo uno de Woody Harrelson.
A ver.
Woody Harrelson, todo lo conoce, tiene millones de películas. Los Blancos No Saben Saltar, Zombieland, muchísimas. Uh-huh. El papá de Woody Harrelson era sicario. Y de hecho fue preso por asesinar a un juez federal.
¡Guacho!
El papá se llama, o se llamaba Charles Harrelson, Harrelson igual que él, y mató al juez John H. Wood Jr., un juez federal, por un juicio de la mafia. Lo mandaron a matar para que no enjuiciara a un mafioso.
¿Qué locura? ¿Y murió en la cárcel el tipo?
Pues sí, yo creo.
Será, ¿no?
A ver, dicen, ah, mire, incluso, imagínese, estaba tan metido en, mire esto, el chisme se pone más grande.
A ver.
Estando en la cárcel, entre la locura y todo eso, el papá de Woody Harrelson dijo que él había sido el que mató a Kennedy. Pero luego demostraron que era mentira.
Claro, porque hay algo de los mafiosos que siempre como que se quieren, son como como Al Qaeda, ¿viste? Ajá. Que se quieren atribuir crímenes que no cometieron.
Y lo que dice aquí es que el papá lo abandonó de niño, él no se crió con el papá y se enteró que era sicario y esto cuando lo arrestaron por asesinar al juez.
Mira qué locura, boludo.
Sí.
Yo no tengo más datitos, Víctor. Yo ya he dicho todos y de hecho ya estamos cerca de la horita.
Sí. ¿Será que me suelto uno más y ya?
No, suéltate uno más. Suéltate el último y vamos a qué aprendimos.
Vamos a este que tengo aquí que me daba mucha risa. Aunque yo no la conozco mucho, sí sé que es gigantesca. Kesha.
Sí, sí.
Kesha jura, pero... No es que lo creo, o sea, ella dice que es verdad, 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 que ha dormido en diferentes oportunidades con un fantasma, o sea, que ha hecho el amor, que ha cogido con fantasmas, que ella tiene una habilidad de coger con fantasmas.
Mierda. ¿Cómo será la verga un fantasma?
Eso me estaba preguntando, Lucas, usted no sabe desde que leí eso yo. La pregunta, yo me imagino que ellos...
La pregunta que nos hacemos todos, ¿no?
El conocimiento que tengo yo a través de las películas de los fantasmas, usted lo puede como moldear a lo que le dé la gana, ¿no?
¿Qué películas vemos?
Los cazafantasmas. Según el conocimiento que me da la película de los cazafantasmas. Qué horrendo tener el pene mínimo, morirse y de fantasma tener el pene mínimo.
Claro, porque te persigue hasta tu otra vida. Exacto. El micropene. Claro, como que uno lo puede moldear, decís.
Yo creo, o sea, eso es lo que yo mínimo esperaría si soy un espíritu.
Y sí, no, y aparte si se lo cogió varias veces.
No, ella, según ella ha dicho, que ella, o sea, ella ha cogido con fantasmas, pero hubo uno con el que tuvo hasta una relación amorosa. Ahora, la pregunta es... ¿Quién es el dealer de Kesha?
¿Quién es el dealer de Kesha? ¿Y se puede decir que el fantasma la gosteó?
¡Ja, que mate! Yo tengo un amigo. Esta historia yo la he contado a otro poco, pero creo que para usted es interesante. Él es babalao. ¿Sabe qué es ser babalao?
No.
Babalao es como ser el sacerdote en la santería.
Ok.
Así se llama.
Qué lindos amigos.
Ajá. Y él dijo que una vez hacía toda esta santería, le llegó una señora a decirle que la visitaba un espíritu negro, así decía la señora, que la visitaba el espíritu de un negro y le hacía el amor de una forma salvaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi amigo lo escuchó y todo, y mientras le estaba como que preparando la receta para que se lo quitara, la señora se levantó así y le agarró las manos y le dijo, no, yo quiero es que se quede.
Ese pene ancestral, que se quede ese pene. Yo no venía a buscar ayuda, venía a contárselo.
Exacto, no, yo lo que quiero es amarrarlo, hacerle un amarre. El exorcismo al revés.
Excelente servicio, 5 estrellas fantasmales.
Exacto, él ya quiere el exorcismo inverso, que nunca se vaya.
Claro,
Que el espíritu diga y que ya, por favor.
No puedo coger más, ya está.
Pero
¿Cuándo tendría
Lucas.
a la Ouija? Quiero verga,
Aquí,
quiero
aquí,
ver.
aquí. Así. Bueno, Lucas, ¿qué aprendimos
Yo aprendí hoy que si no fuese por el alcohol, las drogas y un montón de cosas, hubiesen muerto muchos más famosos de los que nos hubiésemos imaginado en el 11 de septiembre.
sí.
Muchos más. Pero
Yo,
nos hubiésemos quedado sin los infiltrados también.
también. O
Y pues
sea,
Mark Wahlberg en esa peli
ajá,
es
es importante
fundamental.
esa clave.
Fundamental.
No, y
Sí.
en
Y en
otras.
otras tantas, en otras tantas.
Yo aprendí que ya no puedo utilizar de excusa que no triunfe tanto porque estudié en la universidad. Porque ya descubrí que gente tiene maestrías y triunfó más.
La universidad no anula carreras exitosas.
Exactamente, exactamente.
Igual vos sos exitoso, no te vengas a hacer acá. El...
No, pero no
Mirá,
soy el de Queen.
Bueno,
Ah,
Víctor,
bueno,
pero
siempre se puede más.
¿te das cuenta? Me estás haciendo lo mismo que yo te hice a vos. ¿Ves cómo somos? ¿Ves cómo somos?
Sí, es la
Yo
inseguridad.
aprendí. Así es la inseguridad, los white people problems. Yo aprendí que si en algún momento mi carrera falla y termino trabajando de ser mesero, que igual es un trabajo muy honrado, no estoy diciendo lo contrario, me gustaría que venga Shaquille O'Neal. Me gustaría que
Exacto.
venga Shaquille O'Neal. Que si tengo que ir a ayudar a la cocina, con tal de que salga más rápido, ayudo en la cocina.
Y por el contrario a su pensamiento, yo aprendí que si alguna vez Shaquille O'Neal se muere, yo no quiero que su espíritu venga a visitarme porque se ve que me va a, lo que se dice en Venezuela, desfaratar.
Me va a desbaratar el ano. Yo creo que ese estuvo bien para cerrar, amigos.
Bueno,
Cuéntenos qué aprendieron abajo en los comentarios, por favor. Y cuenten si tienen algún dato de famosos interesante.
exacto.
Cuéntenlo
Siempre
abajo
ayuda.
también.
Bueno,
Siempre ayudan, muchachos.
chau.
Adiós.